Ser podcast.
Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine.
Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene.
Que dice lo que piensa para bien.
Me parece uno de los mejores actores del mundo.
O para mal.
Me olía que era una majadería, pero confirmado.
Alguien que se define con una sola palabra.
Es tremendo.
Y que a esta hora abre la ventana del cine.
No la abras, no la abras.
Y la abre.
Carlos Boyero.
Carlos Boyero, buenas tardes, amigo, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Pues bien, como siempre que estoy contigo.
¿Ayer a esta hora estabas escuchando la radio o viendo la tele?
No.
¿No?
Espera, mi memoria es lamentable.
¿No viste la rueda de prensa de tu presidente ayer?
Ah, sí. ¿No?
Es que no me resisto a preguntarte, ¿eh?
No,
hoy hemos hecho en Hora 14 un sondeo así, ¿no?, con aficionados donde había división de opiniones sobre lo que... No, te pregunto tu opinión.
Me pareció vergonzoso, me pareció un esperpento y me pareció que este hombre se despojó de caretas, ¿no? Caretas convenientes durante para mostrarte pues un poco lo que es, lo que siempre ha sido, independientemente de las seis ligas, siete copas de Europa que tiene,
sí,
mucho mérito.
Muchísimo.
Y tal, ¿no? Pero lo del otro día yo no daba crédito.
Pues escribiste en El País el sábado una
sábado,
columna que hablaba un poquito del,
sí,
eso.
Pero bueno, antes de toda esta movida,
ya,
mira,
vale,
fue como... Y
mañana irás al Bernabéu.
Y al parecer viene un fulano que se llama Mourinho, que dicen que ya está...
Está prácticamente confirmado, sí.
Lo cual, pues te puedes imaginar, ese señor me puso una querella cuando estaba en el Madrid, o sea que... Y a mí no me gusta nada, me parece que Mourinho es muy malo, o fue muy malo para el fútbol, para la convivencia, para mil cosas, ¿no? Era hasta desembocar en aquello que es lo más... grotesco y terrible, de meterle un dedo en el ojo a Tito Vilanova, ¿no?
Bueno.
Dices, pues bueno.
Aquí hablamos de cine, pero yo quería preguntarte,
sí,
porque como hablamos a veces del fútbol, ¿mañana vas a ir al campo o no? ¿Mañana vas a ir?
No sé, igual voy con un silbato. Es que además los que no estamos de acuerdo él somos antimadridistas, ¿no? Que es como tan barato eso, ¿no? Dices, ¿y a quién vas a convencer?
Eso pasa con la política también.
Sí, sí,
es curioso. Estamos en el tiempo de las adhesiones.
Es el mismo rollo y tal.
Bueno.
Y digo, pues no, pensaba no volver al Bernabéu, pero igual voy mañana para silbar.
Bueno,
así.
Pues, ¿tú sabes silbar o tienes que coger silbato?
No.
Pero silbato.
Silbaba muy bien, pero luego mi boca, que me hizo múltiples pasadas, ya no sé
sale...
silbar, tío.
A ver.
No.
Bueno, cine. Ya sabemos, y lo has contado a menudo aquí en La Ventana, que hace tiempo que no vas a festivales, pero hoy tenemos que empezar con un festival, sí o sí.
Uno que se llama Cannes, tal vez.
Que se llama Cannes, que se llama Cannes, es una edición además histórica para el cine español, hay tres películas. Y bueno, tenemos ahí a Pepa Blanes, que yo sé que no sé con el viento. Pepa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Te hemos visto sufrir con el viento de la Costa Azul.
Sí, se me ha pegado toda la cara y casi conseguí yo avanzar en este festival que, como sabe Carlos, a veces es bastante hostil.
Sí, ahí cuando sopla. Oye, de momento lo más comentado han sido, bueno, visto en la distancia, las declaraciones de Paul Laverty, denunciando lo de las listas negras de Hollywood en pleno 2026. Cuenta.
Sí, la verdad es que, bueno, Cannes le ha dado un bofetón a Berlinale, porque en Berlinale, con esta cosa de no opinar, ¿no?, sobre todo cuando se hablaba de Gaza y esta cosa tan mustia, pues de repente aquí el jurado, hasta Demi Moore o Park Chan-wook, lo tenían bien aprendido: el arte es político, no se puede separar, no se le puede exigir a nadie pronunciarse, pero tampoco no hacerlo. Y luego estaba Paul Laverty, que como siempre, pues él iba un paso más. Vamos a escucharle.
And isn't it fascinating to see somebody like Susan Sarandon, Javier Bardem, Mark Ruffalo blacklisted because of their views in opposing the murder of women and children in Gaza? Shame on Hollywood, people who do that.
Shame on Hollywood, qué vergüenza Hollywood que hayáis puesto en listas negras a gente como Susan Sarandon, Javier Bardem o Mark Ruffalo, ¿no? Y la verdad es que marcaba muy bien cuáles son las líneas de un jurado, pues que tiene muy claro lo que es el genocidio en Gaza y lo que es juzgar las películas aquí en competición, un jurado muy ecléctico que va a juzgar esas tres películas españolas. O sea,
qué interesante lo que comentas de la diferencia entre la Berlinale y Cannes. De repente, ya sabemos que es el jurado, que es solo una parte del festival, pero que en un caso se opte por pasar de puntillas y decir, no, es que el cine no puede... No. Bueno, en fin, además tenemos a Rafael en la Bienal de Venecia también.
Que, y Berlín era muy militante pero es el... Yo creo la que cuestión... ahí el pavor, su mala conciencia por la barbaridad que cometieron... Ya. Les lleva a ignorar las barbaridades que están cometiendo con los palestinos, ¿no? Y todos calladitos, y al final, pues es el cine y no hay que opinar de política.
Tanta que el cine no es político.
Ya.
No el cine político, sino si el cine no es político. Es un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, también le han dado ya la Palma de Oro de Honor a Peter Jackson, el del Señor de los Anillos, ¿no?
Sí, el director que contaba, la verdad es que ha sido... Bueno, fue un recibimiento un poco soso. El pobre Peter Jackson no estuvo demasiado... No se emocionó, ¿no? Y eso que, bueno, pues que te den una Palma de Honor es un momento importante en tu carrera. Y hoy en la tradicional encuentro que siempre tienen los ganadores con periodistas y acreditados, contaba una anécdota y es que decía que él vino aquí, él venía cuando todavía no había sido director de cine a Cannes y esto es lo que le pasó.
So I do have the I do have the acclaim of being thrown out of the Palais the first time I ever set a foot in it. I was very tempted last night to wear a tuxedo and shorts.
Y decía que la primera vez que vino le echaron los guardias de seguridad porque iba en pantalón corto y se sintió que le habían echado a patadas, algo que todos hemos sentido aquí alguna vez por alguna razón. Y entonces dice que anoche cuando tenía que recoger la Palma de Oro pensó, y si me pongo un smoking, o sea, si me pongo una pajarita pero con pantalón corto, igual esta
como,
es mi venganza.
Como Ignatius Ferrai. Como Ignatius Ferrai, ya está, que es su atuendo habitual, lleva unos pantalones cortos, bañadores a veces o pantalones de deporte y ya
pero,
está.
Qué curioso que Khan te haya tratado tan mal, porque los guardias es terrible, son muy estrictos y muy, vamos, lo eran en los 30 y tantos años que yo estuve allí. Y que de repente vayas, seas la gran estrella, te den la Palma de Oro y reivindicar tus pantalones cortos del pasado. Está muy bien, Peter Jackson. Por cierto, tiene una película que a mí me encanta. No es El Señor de los Anillos, precisamente, es King Kong, la última versión que se hizo de King Kong.
Sí, es verdad.
Me parece una preciosidad.
Sí, señor. Mira que se han hecho versiones de King Kong, algunas...
Sí, y es un tío con mucho talento, un talento visual, por ejemplo, vamos, que es lo más distinguible de él. A mí me cae bien Peter Jackson.
Pepa, ¿los españoles ya están ahí? Sí, ¿no? Supongo.
Bueno, está Ina Clotet, que mañana presenta su ópera prima en una sección paralela, Viva, se llama la película, es una comedia sobre una mujer que ha superado un cáncer, que hay mucha expectación por ver lo que ha hecho Ina Clotet, y Sorogoyen vendrá este sábado, y ya la semana que viene será el turno de Almodóvar y los Javis, pero dejadme deciros una cosa, que habéis empezado con fútbol, que esto os va a gustar, The Match, es un documental argentino que habla un poco de la rivalidad entre Inglaterra y Argentina, desde la Guerra de las Maldivas hasta esa mano de Dios, con narración de Jorge Valdano.
Malvinas,
he dicho Maldivas, ¿no?
Sí, no, ahí de momento no ha pasado nada. sigue.
Isaías, toma nota. Bueno, pues con narración de Jorge Valdano, que la verdad es que es curioso ver esa relación de la política y el fútbol. Fíjate. Con ese partido de Maradona.
Es que has hablado de la mano de Dios, pero también ocurrió en ese mismo partido el gol más impresionante que se ha marcado nunca en un mundial, ¿no? O en un mundial, yo creo que en la historia, yo no creo que no.
En un mundial, yo no como el que marcó regateándose a media selección de Inglaterra, yo no he visto tampoco.
Y luego lo de Valdano anima mucho. A mí me encanta cómo escribe.
A mí también, y cómo habla.
Escribe y cómo habla.
Y cómo jugaba.
Y cómo piensa.
Sí, señor.
Y la pinta que tiene, pero sobre todo todos los sábados yo abro el periódico no por mi columna, que siempre escribo los sábados, sino por la de Valdano. O sea, me voy a leer a Valdano y me parece que, no sé,
escribe
si...
Escribe muy bien.
escribe mejor que habla o habla mejor que escribe, pero es una inteligencia privilegiada.
Pues sí, es un gusto tenerle ahí y conocerle. Pepa, pues nada, cuídate mucho en Cannes, ¿vale? Del viento y de...
Sí. Y de los seguratas.
Y de los seguratas, de todo. Venga, cuídate mucho.
Adiós. Chao.
Hasta luego.
Y ahora cine, venga, va. Others might deceive me, but never you. Lead me on and leave me, but never you. Someone else might take my trust, break my trust in two. Things you'd find impossible to do. Este viernes llega a los cines un remake de una película de los años 80, El beso de la mujer araña.
When I first went to prison, I thought my life was over. And the world in which you dwell's no paradise. It was just beginning.
El beso de la mujer araña cuenta la historia de dos presos que comparten celda en el Brasil de la dictadura. Uno de ellos comienza a imaginar la trama de un musical de Hollywood, protagonizado por una diva del cine. ¿Para qué? Pues para intentar escapar de los horrores de su encarcelamiento.
Cuando entré en la cárcel creí que mi vida llegaba a su fin. Pero no había hecho más que empezar.
No puedo estar aquí.
¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
La película está basada en una novela del escritor argentino Manuel Puig y tuvo una adaptación, la película del año 85, yo la recuerdo, de William Hart, Sonia Braga, sí. A mí me gustó muchísimo. No sé este remake cómo estará.
A mí me gustó muchísimo, primero debió ser en el 76 o 77 cuando leí la novela.
Ah, tú has leído la novela, yo no.
De Manuel Puig, pues es deliciosa, imaginativa, con un rollo muy especial y contándote pues que el cine puede servir para evadirte de la realidad, sí, sí, más dura y más salvaje, ¿no? Y luego la película la recuerdo muy bien, con una interpretación magistral de William Hart,
sí,
que le dieron el Oscar, creo, sí.
Creo recordar, ahora lo miro, sí, ganó el Oscar a Mejor Actor, sí, sí. Y Héctor Babenco, el director, estuvo nominado, no ganó, pero estuvo nominado.
Y estaba Raúl Juliá, un actor puertorriqueño también. Y la recuerdo bien, como una buena
Sonia Braga estaba también, sí.
Sonia Braga, sí. Y esta, pues vamos a ver, el argumento sigue siendo formidable, el punto de partida, o sea, un militante comunista en medio de la dictadura más espantosa, torturado en la cárcel y que le plantan en la celda a un homosexual que no ha renunciado, que vive de la fantasía, ¿no? Entonces el rechazo del comunista por este señor tan que se siente tan mujer y tan... Y entonces, pero bueno, la convivencia les obliga, sí, sí, porque en medio... Sí, sí. Y establecen una relación... muy curiosa, muy particular. No voy a contar cómo termina, ¿no? Y es este se entretiene contándole historias, contándole películas, ¿no? En las que su imaginación se dispara. Películas en las que se canta y se baila y se viven historias más oníricas que realistas, ¿no? Pero se trata de eso.
Sí, sí. De no, es que el cine tiene mucho de eso también. Es que,
sí,
claro,
sí. Y bueno, yo tengo un problema. Hay demasiados cantos y demasiados bailes. Ah. Y yo no soy... mi mayor afición en el cine no es precisamente el musical.
El musical.
Independientemente que me encante ver bailar a Fred Astaire, porque eso es maravilloso, o a Ginger Rogers, o de alguna película como Cantando bajo la lluvia, que me parece preciosa.
O La La Land.
O La La Land, pero no...
En otra dimensión, sí, pero sí, sí.
Sí, pero no... No es mi género favorito. Y entonces aquí se canta y se baila... concretamente Jennifer López canta y baila.
Pero en la versión original, en la primera no, ¿no? No era, no, no,
no,
no,
no había,
bailes,
no, 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 era no, la, no. La relación de, sí, sí, de ellos con todas, sí, las subidas y bajadas. Y bueno, esta versión pues está bien, pero me interesa mucho más la relación cotidiana y cómo va claro. evolucionando eso entre ellos que todas las danzas.
¿Y por qué le habrán metido esto? A lo mejor para hacer más,
pues
más
no sé,
que entre mejor el relato, no lo sé.
Combinar el drama y el no. musical, pero que igual es una tendencia ya. mía, a la gente que le guste el musical.
Sí, no,
igual.
No. Bueno, o el jazz, si no, si el musical es muy bueno,
sí,
claro, películas
sí,
y tal.
Sí, pero que...
Pero que van más allá de la música.
No es mi género. Y luego ¿dónde? Está Jennifer López, que bueno, qué contar de Jennifer López, pues es una belleza, ¿no?
Y actúa bien, ¿eh? Ha hecho cosas sí, a veces, alguna persona. Peli de estas de intriga, de sí. tal, sí, sí, actúa francamente bien. Y Diego Luna.
Está Diego Luna, que está bien, y un actor que yo no lo conocía, no lo había visto nunca, que se llama Tonatiuh Elizarraraz. Es complicado, ¿eh? Uh-huh. Hasta pronunciar el...
No, yo no lo había visto nunca tampoco.
Interpretando al peluquero homosexual que... Uh-huh. Que está muy bien.
¿Ah, sí?
Es probablemente lo que más me gusta de la peli. Bueno. Y bien, bueno.
Mira qué casualidad. ¿Te acuerdas? La semana pasada a esta hora estábamos con la ventana del cine y había llegado ya Alejo Stivel, que vino a presentarnos sí. esa canción que ha escrito a media
con Silvio Rodríguez.
Acaba de enviar un mensaje.
Qué lujo componer una Hombre. Canción con Silvio Rodríguez.
Acaba de enviar un mensaje a Alejo que nos está escuchando. Héctor sí. Babenco era primo de su padre. Su padre desapareció durante la dictadura militar. Héctor sí, Babenco, el director del Beso de la Mujer Araña, era primo de su papá.
Pero Héctor Babenco es brasileño.
Sí, sí, pero era...
¿Y Alejo también viene?
No, lo tengo ni idea. Era primo de mi papá,
sí,
Babenco.
Ya.
Bueno, venga, pues, a otra cosa, mariposa. Esto que vamos a hacer ahora son los deberes que le puse la semana pasada a Carlos Boyero, porque hablamos de una película, hablamos así de pasada de 12 hombres sin piedad, a partir de otra película que es recreación de un asesinato que no le gustó nada a Carlos, pero yo hablé de una película española que había visto hacía poco, que se llama Los Justos, que sigue en los cines además, y que cuenta la historia de los integrantes de un jurado popular que... tienen que deliberar sobre un caso de corrupción, un caso de manual, y ahí pues pasa de todo, claro.
Los 9 miembros del jurado popular dispondrán de hasta 3 días para deliberar.
Culpable.
Claro que culpable.
Culpable el tirón.
Culpable.
Culpable, también culpable.
¿Uy? ¿Qué pasó?
Se ha ido la luz.
¿En qué lado quieres vivir?
¿Qué es esto?
Ulla nos ofrece 1 millón de euros por comprarnos el voto.
Creo que esto es lo que es. Un soborno en toda regla.
No voy a coger ese dinero.
Muy seguro, estás tú.
A ver, es 1 millón, no una patada a los huevos.
No le da miedo.
Ahí la cosa va a cambiar. Héctor Babenco era argentino y se fue a vivir a Brasil, me dice Alejo, sí. por completar el comentario de antes. Bueno, ¿qué te ha parecido Los Justos?
Pues vamos a ver. Dice, siguen los cines. En el
sí,
que,
sí, sí.
En el que yo estuve ayer estaba lleno.
¿Ah, sí?
Lleno.
Muy bien.
Y ostras, de gente mayor, es que los martes...
Sí, hay entrada,
pero bueno,
tarifa reducida.
Estaba como abarrotado y la gente encantada. Se reían. Yo también.
Sí,
los
diálogos son ingeniosos, lo que plantea está bien.
Me gusta. Lo curioso es que nadie me informara que tuvieras que ser tú el que
Bueno, para eso estaban los amigos, ¿no?
Ya, pero también se supone que, pues, bueno, que es... una película española,
sí,
una ópera prima,
sí.
que el cine, repito, ayer estaba lleno y en algún sitio que yo sé ni la han dado por estrenada. O sea, no ya que se hicieran críticas, sino que no ha habido, vamos, nada. Y lo pasé bien, moderadamente bien.
Sí, ya te dije que no era onda eso, pero está muy bien.
Me parece mejor el guión que la realización. El guión me lo había contado Luis Alegre.
¿Ah?
Dice, me recuerda el tono de muchos, de algunos guiones que escribieron Berlanga y Azcona y tal, ¿no? Y no está desencaminado mi amigo Luis Alegre. Y luego la propuesta es formidable. todo Dios está de acuerdo en que...
Todo culpable, aquí nada, nada. Hasta que de repente...
Todos gente muy, muy normalita, ¿no? Aparentemente. Y de repente la propuesta, junto a unas fotografías en las que aparecen los miembros del jurado con sus familias, que están al tanto de todo, de su vida y todo el rollo, y pues un millón por cabeza si le declaráis inocente, ¿no? Y la naturaleza humana, lo que puede ocurrir con esos principios...
¿Inamovibles?
Inamovibles y tal, cuando aparece la pasta por ahí, ¿no? Y pues la idea de todo el mundo tiene un precio, ¿no? Mejor que no te pongan a prueba, porque es tan tentador y tan...
Habría que cambiar el título de la película. La muerte tenía un precio, no, la mierda tenía un precio.
Sí,
¿eh?
Sí.
Directamente.
Y está bien contada, los diálogos son muy ingeniosos.
Sí.
Y los actores y las actrices
están muy bien.
Incluyendo estas dos señoras que son un seguro completo cuando las enfoca una cámara, que se llaman Carmen Machi, y Pilar Castro, una actriz que a mí me ha encantado siempre y que además me parece muy, muy atractiva, esa señora rubia y tal. Que, por cierto, la conocí, vino a saludarme en una proyección hace un año por ahí, en un cine que lo hacen una vez a la semana, reponer un clásico.
¿Ah?
Y ese clásico, ¿sabes cuál era?
No.
El apartamento.
Ah, amigo.
En la gran pantalla.
Ahí te ganó ya.
Con un sonido formidable.
Ganó.
Y ella estaba viendo
Qué
el apartamento,
bueno.
Lo cual nos une mucho a la gente que vamos a un cine a ver el...
Tengo que revisar el apartamento. Hace mucho tiempo que no la veo.
Pues, repito, la película, estuve entretenido.
Que no es poco.
Y sí, no le pido mucho más. Bueno, sí le pido más cosas al cine, pero con entretenerme ya, joder, doy las gracias.
Pues hala, eso, por lo que toca los justos.
Repito, me parece un guión interesante, muy interesante.
¿Y de música?
Siempre en la noche mi mamá buscaba el sueño frente a la televisión y me pedía que por favor...
Ha venido Salsero, Carlos Boyero, para cerrar la ventana del cine. Este es Rubén Blades, ¿no?
Es Rubén Blades.
Vale.
Ese formidable pretexto, pues que me encanta Rubén Blades, que me parece el narrador. Yo creo que no nadie ha contado una historia mejor que él en Pedro Navaja. ¿No?
Es, por la esquina del viejo barrio.
Me parece un musicazo y si hay que poner, si hay que decir por qué, pues he visto que actúa aquí en Madrid en las noches del Botánico.
Del Botánico.
En junio.
Qué programazo, las noches del Botánico.
Está muy bien.
Bueno, vaya
Van Morrison vuelve.
Yo voy a intentar ver a Van Morrison este año.
O sea que esta canción a mí me gusta muchísimo. Las letras de Rubén Blades son... No es ya la música, que es formidable y tal, pero aquí habla de las cuentas del alma, ¿no? Y empieza diciendo: mi madre le tiene miedo a la noche desde el día en que se fue mi papá, ¿no?
Y dice que
las cuentas del alma nunca se acaban de pagar. Y yo estoy de acuerdo.
Comprendo su dolor y lo terrible que es amar a una ilusión que está atrapada entre las sombras del pasado y que en las noches se libera y va a su lado como el fantasma de un amor que no murió. Mi madre le ha temido a la noche desde el día en que se fue mi papá. Hoy la miro y comprendo que ella piensa que la alma no se acaban nunca de pagar.
Carlos Boyero, hasta la próxima semana, amigo.
Hasta
cuídate
luego,
mucho.
Carlos,
chao, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.